sin mascarilla, ¿no? Como se le ha rotulado. Vamos a hablar también de otras implicancias que ha tenido la pandemia, esta liberación progresiva que hemos vivido respecto del encierro, de la cuarentena. Y hasta en línea para eso, Francisca Cifuentes, supervisora clínica del Centro de Atención Psicosocial de la Universidad de las Américas, sede de la Florida. Francisca, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Estábamos reflexionando aquí, ¿no?, con los compañeros acerca de que tras el tiempo que llevamos de confinamiento, distanciamiento social y la última vuelta a la presencialidad en las escuelas, por ejemplo, se esperaba cierto alivio general en la población, pero se ha revelado una situación algo distinta, ¿no?, con mucho acoso, dificultades en las relaciones sociales de los escolares, dificultando también la realización de clases. ¿Qué te ha parecido este panorama, que a lo mejor era más optimista para nosotros en el papel, pero que no ha sido tan fácil de llevar en el tiempo?
Sí, bueno, la verdad es que yo siento que todo el mundo esperaba un poco la vuelta a la presencialidad con la esperanza de que pudiéramos retomar algún grado de normalidad, ¿no? Pero las consecuencias de la pandemia se reflejan en todos los espacios y en todas las personas. Entonces, la vuelta a la presencialidad sí creo que ayuda, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes necesitaban verse, necesitaban interactuar entre ellos y ellas. Pero las consecuencias de la pandemia también han perjudicado esa interacción.
Claro, es cierto. El panorama ha cambiado. Incluso estábamos viendo un informe de la ONG International Bullying Sin Fronteras, indicando que sí. Chile aumentó en un alto porcentaje las denuncias por maltrato físico.
Sí, sí. Mira, no es que sea un tema nuevo, ¿no? El acoso escolar existe desde que existen las escuelas. Estábamos ya teniendo un problema de violencia dentro de las instituciones educativas, pero claro, con la vuelta a la presencialidad, siento que se juntaron elementos para una tormenta perfecta que hacen que esta se exprese aún más fuerte que como se venía expresando antes. ¿A qué me refiero con estos elementos de la tormenta perfecta? Que tenemos niños, niñas y adolescentes que estuvieron casi 2 años en sus casas. Entonces, sus habilidades sociales, sus habilidades de comunicación, de resolución de conflictos, se vieron mermadas por este aislamiento y por esta falta de interacción con otras personas. Y por otro lado, tenemos a los adultos, que forman parte de las instituciones educativas, que vienen con un desgaste enorme, porque estuvieron 2 años todavía educando, todavía en esta teleeducación, ¿no?, esta modalidad online, para la cual no estaban preparados y para la cual tuvieron que subirse al buque rápidamente, lo que significó una carga de estrés enorme. Entonces, si juntamos, ¿no?, todos estos elementos, más que las familias están angustiadas, lo pasaron mal, vivieron distintas situaciones de duelo, de dificultades económicas, etcétera, claro, pues no está un poco el sostén emocional para poder contener todas las cosas que pasaron con la vuelta a la presencialidad.
Es verdad, ha sido todo un tema la salud mental desde hace ya bastante tiempo, una vez instalada la pandemia. Estamos conversando con Francisca Cifuentes. ¿Qué recomendaciones se pueden hacer desde lo personal, desde la UDLA misma, Francisca, para readecuarnos a este escenario? Porque ahora hay que enfrentarlo de manera distinta.
Sí, sí. Mira, yo creo que el foco en las emociones, en las habilidades de comunicación, es súper importante. Porque tenemos que propiciar que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar aquellas habilidades que no pudieron desarrollar durante los 2 años que estuvieron encerrados. Entonces, creo que darle prioridad a contener, a resolver los conflictos de otra manera, le va a ayudar tanto a las infancias, pero también a los adultos que están dentro de las escuelas. Porque si continuamos con las exigencias en torno a el rendir académicamente, a pasar los contenidos que no se pasaron, estamos metiéndole más presión a una olla que ya está bastante caliente. Entonces, creo que la opción aquí es empezar a poner paño frío, ¿no? Nosotros desde el Centro de Atención Psicosocial estamos realizando distintos talleres a escuelas precisamente con este foco, ¿no? De darle más espacio a el desarrollo emocional, a generar nuevas estrategias y nuevas habilidades en las interacciones sociales, pero también a contener la salud mental, que es lo que tú decías. Entonces, creo que ahí un buen proceso de acompañamiento puede ser súper importante para ayudar a resolver estos problemas de violencia.
Claro, además entiendo que estos talleres se promueven la construcción de comunidades educativas donde se valoren cosas como la diversidad, el respeto, la reflexión crítica, más allá de esa integración que citaba Francisca, ¿no? Entre profesores y alumnos.
Sí, es que tenemos que entender que el mundo está cada vez más diverso. Las personas pensamos cosas distintas de la vida y está bien, y tenemos que empezar a pensar que esa diversidad y esa diferencia es lo que nos hace únicos. Y es lo que hace que los espacios educativos sean espacios mucho más ricos, donde podemos aprender distintas cosas que solamente el contenido curricular. Entonces creo que el foco de empezar a pensarnos desde el que puedo aprender del otro que es distinto puede ayudarnos a prevenir estos brotes de violencia. Porque finalmente la violencia es eso, es un no me gusta esto que está pasando, siento que esta otra persona es distinta a mí, me siento amenazado o amenazada por esta diferencia, y actúo en base a eso, ¿no?
Claro, me queda dando vuelta un punto que citabas y que es bien interesante, Francisca, sobre a lo mejor, como se dice en jerga popular, relajar la vena un poquito con los contenidos, no darle tanto para no atrasarnos, versus a lo mejor un relajo excesivo. ¿Cómo medir, cómo lograr un equilibrio en eso?
Es que yo creo que en la medida que podamos contener emocionalmente, las personas van a estar con una mayor disponibilidad para aprender. Si estáis con un chico o una chica que están constantemente asustados, agobiados, porque los están molestando, porque hay una nueva agresión, o porque están viendo cómo molestan a un amigo o amiga, no van a estar con la cabeza en la disposición para poder aprender nuevos contenidos. Entonces se va a hacer mucho más difícil ese proceso de aprendizaje, y eso va a hacer que estos niños y niñas incorporen en su identidad: no soy bueno para esto, no soy bueno, no vengo al colegio y no aprendo nada. En cambio, si nos enfocamos en poder contener el tema emocional, después sí van a estar mucho más disponibles para poder aprender, y nos vamos a ahorrar, en el fondo, este incorporar esta creencia errónea de no sirvo para estudiar, me da mal en el colegio.
Claro, a lo mejor es un efecto lateral, pero ¿podría tener una incidencia este destape de la mascarilla desde hoy, un efecto positivo a la salud mental de la que estamos hablando?
Sí, sí. Imagínate lo que es tener que interactuar con una persona a la que no le estás viendo la expresión facial. Niños y niñas son especialmente sensibles al lenguaje no verbal porque no tienen el lenguaje verbal tan desarrollado. Entonces las expresiones faciales les entregan muchísima información para leer el contexto. Si pierdes esa expresión facial, pierdes lo que le está pasando a la cara del otro, te cuesta muchísimo más entender la interacción en la que está siendo parte.
Claro, claro, es verdad. Y aún así, uno ve en las calles que todavía hay precaución, hay gente que la mantiene puesta. Sí. Esto debe ser en todo caso gradual, ¿eh? No podemos pretender tampoco que no. A nivel psicológico haya cambios muy rápido.
No, y el tema de la mascarilla es un tema que a nivel internacional se venía ocupando hacía tiempo. O sea, en Japón, por ejemplo, la gente cuando tiene alguna enfermedad respiratoria usa mascarilla, pero en espacios y contextos determinados. Y me parece bien que la gente tome las precauciones necesarias para cuidar su salud. Lo que me parece muy bien de sacar la mascarilla es entender en qué contextos la vamos a usar y en qué contextos no. Y que no es necesario ocuparla todo el tiempo. Que eso trae también interrupciones o perjudica el desarrollo de niños y niñas que necesitan adquirir estas habilidades.
Claro, en un periodo tan especial, ¿eh? Porque claro, es una arista esta, pero estamos en un país con crisis económica, vienen tiempos peores, auguran, sí. Hay delincuencia, sí. Es difícil mantenerse sano de arriba.
Y tenemos un sistema de salud mental que no da abasto a todas las necesidades que tiene la población. Y eso es algo que también preocupa, ¿no? Tenemos un montón de chicos y chicas que requieren un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Tenemos a sus adultos responsables, a sus familiares que también pueden necesitarlo, pero no tenemos cobertura. ¿A dónde van estas personas? Entonces eso también alimenta a que esta violencia se termine expresando en el espacio de la escuela.
Bueno, vamos a tratar de empujar todos para ese lado. Queremos una sociedad más saludable. Ve al corto plazo, en todo caso, una salida muy muy clara, pero bueno, el esfuerzo hay que hacerlo. Y sin duda que ustedes también van a estar en eso, Francisca Cifuentes, supervisora clínica del Centro de Atención Psicosocial de la Universidad de las Américas, sede de la Florida. Muy gentil por otorgarnos estos minutos. ADN te acompaña.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Que estén muy bien.
Igualmente, pues, así vamos haciendo este ADN Te Acompaña en sábado 1 de octubre, el día tan esperado, ¿eh?, para sacarse la mascarilla,